for the beautiful, for the only Ghostbuster.
Ghostbusters.
Yes, we're back.
Something strange going on. Something's wrong. Room in the room. Outside is the storm. All alone.
Así es, amigos, amigas, andróginos. Hemos regresado. Regresamos con nuevos bríos, Claudio Cuevas. Esto es Con el Calzón por Fuera y mi nombre es Neto Rivera. Y tú ya dije tu nombre.
Exactamente, y así como dijiste, yo soy Claudio Cuevas.
No se encuentra la edecán porque ella sigue todavía en el spa. No en el espacio, sino dándose masajes faciales, baños con leche de burra. Dije burra, no burro.
Es que las fiestas estuvieron muy criminales y hay que recuperar el cuerpo, ¿eh?
Fíjate que yo esta vez no me fui tanto de fiesta. Estuve con un reencuentro conmigo mismo. Super hello.
O sea, ¿en serio?
Sí, en serio, Claudio Cuevas. No, es que ahora soy un ser de luz lleno de paz y de armonía.
Por eso ya tu nuevo look de ermitaño, así con
así
barba.
Así es, que por cierto, ermitaño es sin hacha, amigos. Y así es, esta barba de intelectual es de ermitaño, así es, amigos.
Con razón ahora tuve que venir hasta acá al cerro a grabar en una laptop porque me dijeron, es que no quiere salir y nada más está ahí en su cueva, encerradillo.
Soy un ser de cómics. Bueno, y aparte, sí, le avancé muchísimo a todos los cómics que tengo pendientes, le avancé muchísimo a todos los videojuegos que tengo aquí, kilos de videojuegos sin jugar. Le he avanzado mucho y mi propósito es todos, antes de que acabe el 2014. Es más, ¿qué estoy diciendo eso? Antes de junio 2014 voy a estar al día, al menos con los cómics. No sé si con los videojuegos, pero con los cómics voy a estar al día.
O sea, te vas a sentar así, sesiones maratónicas.
Así es, me voy a hacer más sabio, Claudio Cuevas.
Le vas a decir aquí a tus ayudantes, a ver, tráiganme una bolsa de, ¿cómo se llama eso? ¿De diálisis? Un suero intravenoso para que por un lado entre, por el otro lado salga y tú nomás vas a estar leyendo.
Así es, ni para los pañales. Vengan y denme baños de esponja.
Bueno, muy bien.
No, Claudio.
Iba a decir como que, ay, eso sería bueno así como para una foto o un video, pero creo que la gente no quiere ver eso, ¿eh?
No, you don't want to. No, ya voy a salir un poco de mi hermetismo de huraño. Ajá. Ya voy a regresar a convivir con los humanos, pero no mucho, porque hay mucha influenza H1N1 acá en el norte del país.
¿Influenza estacionaria?
Influenza, de la horrorosa esa.
Sí.
Entonces, amiguitos, si ustedes se sienten muy mal, tosen, tienen fiebre de 39 grados, que llegó súbitamente, vayan con un médico y sobre todo, aléjense de mí.
Fíjate que una cosa que yo sí digo, y no sé por qué luego la gente no lo hace, ¿qué piensa? Que cuando estén enfermos no vayan al trabajar o no vayan a estudiar.
Sí, no vayan.
O sea, porque lo único, o sea, hasta como patrón deberías decirle, no, sabes qué, vete. Porque lo único que vas a hacer es que vas a hacer que todo el mundo se enferme y va a bajar la producción, ¿no?
Así es.
Entonces, mejor vete tú y nada más tú enférmate y cuando estés sano regresas, en lugar de medio venir a trabajar y contagiar a todo el mundo.
Así es.
O a estudiar, ¿no?
Acuérdate que dejamos de grabar, la idea era que íbamos a grabar todavía un programa más antes de que acabase el año, pero yo me enfermé.
Sí.
Entonces yo, consciente como soy...
¡Ay, cálmate!
Consciente como soy, dije, hombre, que no iré.
Así bueno, y luego lo ligaste con una serie de posadas y...
¡Ermitaño!
Ajá, bueno.
Amigos, les deseo que este 2014 sea un año lleno de muchos cómics, que se alejen definitivamente de los pestilentes cómics que publica Telerisa.
Sí.
Miren, bueno, yo no apoyo la piratería, pero si no tienen manera de comprar un cómic... de Marvel o de DC.
De los en inglés.
En inglés, en serio, busquen los españoles o busquen otras opciones o descárguenselos, porque el trabajo que hace Televisa es
Del asco.
Del asco. O sea, fíjate que hay como... algunos que sí están medianamente bien hechos, pero por ejemplo, Wonder Woman, que yo empecé a comprarla, lo abandoné, es ininteligible, Claudio Cuevas.
Y fíjate que si tienen, digo, bueno, tienen acceso a internet, obviamente, pues no están aquí escuchando, ¿verdad? Como tú mencionas, me platicabas hace rato, en Comixology de repente sí ponen muy buenas ofertas. A lo mejor sí, yo sé que muchas veces uno quiere estar así como que yo quiero saber qué es lo que está pasando actualmente, que no estás, porque si estás leyendo Televisa no estás al corriente, no estás al ritmo de los gringos, sí. Entonces tú puedes comprar en el Comixology, siempre se venden luego sus ofertas de algunas series a $1 cada cómic. Uh-huh. Entonces puedes comprar así como que paquetotes a $1, son 13 pesos más mexicanos. Barato que lo que publican, ¿no? Sí, no, sí sale más
sí,
barato.
Sí, muchísimo más barato. Un cómic normal, y por cierto, le subieron un peso, creo que están en 23 pesos, algo así, 24.
Ahí está, o sea,
24.
Pueden comprar de esas ofertas que luego sacan, por si siempre generalmente es en fechas de que en Navidad, en este, ¿cómo es? Acción de Gracias, en Halloween, en el que ellos celebran, que es la Pascua, que es Semana Santa de nosotros. En eso siempre tienen paquetotes así de toda esta serie, que son 50 cómics por $1 cada uno de
ellos.
Yo
acabo de comprarme montones, y de TPBs también. Yo insisto, no soy muy fan del cómic digital, pero es preferible a las cochinadas que estamos viendo aquí. Y no con esto digo, ya vamos a quebrar al carajo la división de cómics de Televisa. No, pero siento yo que si presionamos un poco, tienen que mejorar su trabajo, la calidad de su trabajo.
Como siempre dicen, ¿no? Vota con con tu dinero.
Así es, porque por ejemplo, Camite, Bruguera y ahora Panini están haciendo unas traducciones, no solo traducen, sino que las personas que hacen la traducción también hacen una adaptación, la tropicalizan si quieren, pero son cosas que se leen, que se sienten inteligentes, que se sienten trabajadas. Se les escapará una al millar, uno que otro error ortográfico mínimo, créame.
Sí, o sea, digo, porque como dices tú, muchas veces se pierde el sentido de la historia, o a lo mejor un chiste, o algunas cosas así que no le entiendes porque la traducción no fue la correcta, ¿no? Y te estás perdiendo de una buena historia. A lo mejor tú dices, ay, la historia está bien aburrida, pero no es que la historia sea mala, sino que está mal traducida y no la entiendes.
Sí, puede echar a perdértelo todo. Por ejemplo, aquí reseñamos Wonder Woman de los nuevos 52, y yo queriendo ahorrarme unos pesos, porque esos los leímos de aquí de la producción y no nos los regalan. Entonces acabando esto, dije, pues lo va a publicar Telerisa, me ahorro un dinerillo. Con esto pues le puedo echar una máquina tragamonedas en Las Vegas.
Exacto.
Pero abandoné el bote, cual rata ante el naufragio. La abandoné, Claudio Cuevas.
Sí.
Sí.
Bueno.
Porque no, en serio, no puede entenderse nada. Los diálogos son así como paraguas, agua, perro. ¿Qué?
¿Qué? Es que es un código secreto en el toque.
Bueno, igual sí estoy exagerando, pero realmente no tiene sentido. Los diálogos no tienen sentido, se obstruye la buena lectura y sí. Lo mandé al carajo.
Bueno, entonces, bueno, ustedes ya deciden, ¿verdad? Ustedes también es su
dinero.
Su dinero. Nosotros les comentamos nuestra opinión. Y bueno, ¿qué otras noticias tiene?
Claudio Cuevas, yo tengo... ¿Cuál otra noticia? Si no hemos dado, no hemos dado ni una, Claudio Cuevas. Vienes borracho todavía.
Más bien estábamos expresando frustraciones, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, amiguitos, mañana, 6 de enero, Día de Reyes, se va a publicar en DC Digital First, los cómics que se publican primero digitales antes que impresos, una serie nueva que se llama Superman Exposed. Superman expuesto. Y quiero yo recomendárselos porque está dibujado por ni más ni menos que por Gabriel Rodríguez, aquel dibujante de la exitosísima y formidable serie Lock and Key, del cual yo soy súper fan. Súper fan. Un fan algebraico. Ajá. Me atrevería a decir yo.
Muy bien.
¿Va a dibujar él?
Sí, y fíjate que de por sí...
Y habló en tinta también.
De por sí es otra cosa que les podemos recomendar. Yo creo que mucho más que a lo mejor que muchos títulos de DC-52. Los títulos digitales de DC, que son semanales de $1, uh-huh. están...
Claro, son cortitos.
Ajá, son más cortos. Pero, o sea, también es semanal, o sea, están geniales, ¿eh? Tienen cosas muy, muy buenas. El de Superman, que es el de aventuras, sí. El de Batman, que es el de las leyendas, tienen otros títulos. Bueno, como comentamos aquí una vez, el de Injustice, uh-huh. ese también. O sea, denle también una oportunidad a esos títulos, están muy, muy buenos, ¿eh? Y son semanales, o sea que con eso sí tienes, o sea, sí tienes para leer, o sea, no te, no es así de que, ay, de aquí salga otro.
Bueno, ¿y tú qué noticia traes, Claudio Cuevas?
Pues nada más comentar rápido que ya, ahora sí, ya se sabía cuando hubo la adquisición de Star Wars por Disney. Luego la especulación que fue de qué va a pasar con los cómics.
Que actualmente los derechos de publicación los tiene Dark Horse.
Dark Horse. Entonces, ya era nada más, estaba esperando el momento de cuándo van a decir que se los van a pasar a Marvel, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, ya esta semana ya se anunció, va a ser en el 2015. Y bueno, Dark Horse ya empezó a mencionar que, bueno, ellos ya tienen planeadas que a lo largo de este año todas las series que ellos están manejando van a ir concluyendo, uh-huh. para en el 2015, pues ya que Marvel empiece ellos sus nuevas historias, ¿no? Supongo.
Okay. ¿No? Qué triste, porque lo que estaba publicando estaba muy chido actualmente.
Sí, lo de Dark Horse siempre ha sido así de buena calidad.
Qué triste.
Y son un chorro de historias. Tienen que más de 20 años, me parece, publicando uh-huh. Star Wars. Y hay recopilaciones, pero para aventar para arriba.
La gran mayoría son muy buenas. Uh-huh. Oye, una noticia súper breve que quiero darles es que el gran dibujante Kevin Maguire,
sí.
abandonó el bote también de DC Comics y brincó por primera vez, creo, la verdad no recuerdo, a Marvel.
¿Sí? ¿Y qué va
sí,
a hacer?
Va a dibujar Guardianes de la Galaxia. ¡Oscure! Se va a poner bien chido.
Sí.
Bueno, ya, eso es todo.
Ya, bueno, son todas las noticias. Entonces, ahora sí ya vamos
pasemos
a
las reseñas. Vamos a empezar, amiguitos, con un cómic que me da mucho gusto reseñar. Es The Boys, escrito por Garth Ennis y por Derek Robertson. Ya hemos hablado de ellos. De Derek Robertson hablamos cuando dibujó Happy.
Sí.
Y de Garth Ennis, pues hemos reseñado como 1,000,000,000 de cómics, ¿no?
Ay, no es cierto.
Bueno, tal vez no, pero sí ya hemos reseñado previamente. Y te callas, Claudio Cuevas.
Bueno,
la versión que vamos a reseñar es el número 1 de Panini Comics en México, que tiene un precio de portada de $39. Ustedes dirán, ¡ay, está re caro! Pero trae dos números. Trae el número 1, trae el número 2. Originalmente publicado por Dynamite Comics.
No, bueno, esto
es... Ah, no es cierto. Primero era Wildstorm. De Wildstorm. Y luego cuando dijeron, ¡ay, está muy...
muy violento!
Está muy violento, va contra nuestros héroes.
Ajá, ya se
entonces dijeron, ¿sabes qué? ¡Me largo, estúpidos! Así dijeron. Así dijo el Garth Ennis. Y se llevó, pues, todas las chivas, ¿no? Claudio, ¿qué opinas tú de la calidad? Vamos a empezar por la calidad del material.
Del cómic, sí. La calidad, o sea, dices, te refieres tú a la impresión, ¿no? Eso.
Sí. Sí, del 1 al 6 fue Wildstorm y del 7 al número 72 lo publicó Dynamite.
Uh-huh. Fíjate que me gusta por el tipo de papel que usaron. Yo siento que a lo mejor lo único que sentí un poquillo rarillo es los colores, pero yo siento porque es que originalmente no estaba hecho para este tipo de papel que brilla.
Sí, gloss.
En esa época...
El papel amarillito que usábamos antes.
Ajá. Sí. Entonces yo creo que por eso es que a lo mejor en algunas partes siento el color se ve así medio rarillo. O sea, digo, es porque estoy así como que muy traumado con esta serie, pero...
Muy purista tú.
En general está muy, muy bien hecho. Tanto en las portadas como en los interiores.
Yo siento que, no sé por qué, como que cruje cuando... Miren, voy a ponerlo muy cerca. ¿Cómo cruje? Ese era mi escroto. Ahora voy a poner el papel. No se crean, amiguitos. Si era el papel del cómic. No sé por qué cruje, pero desconozco. Tampoco llega a ser molesto. Me gusta bastante. Trae...
Un pequeño artículo.
Trae columnas, o sea, escritas por el señor Rafael Delgado R, del cual desconozco quién sea. Y me gusta eso, me gusta tener más cosas que leer, ¿sabes?
Uh-huh.
No nomás el cómic, me gusta que me den un trasfondo, que me den... No, no, que me den por el trasfondo. No, Claudio Cuevas, no, no me veas con esos ojos. Que den, no, pues que den background, o sea, que haya... Un... ¿Cómo se le dice, Claudio Cuevas? Es que esto de estar ermitaño me secó un poco el seso.
Que tengas una, este...
referencia a otros puntos de vista, exacto. O sea, etcétera.
Que sepas en qué momento fue publicado y qué estaba pasando en el mundo en ese tiempo, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, Claudio Cuevas, The Boys trata de... ¿Qué trata, Claudio Cuevas? Tú que eres el superfan, porque han ustedes de saber que Claudio Cuevas es fan hardcore de The Boys, del cómic. Bueno, no sé si de los chicos por ahí también.
Bueno, de Garth Ennis en general. Bueno, esta serie trata de... Es un grupo... está situada en un universo donde hay, obviamente, superhéroes. Ajá. Que son... Muchos son equivalentes a los superhéroes de Marvel o de DC.
Sí.
Y es un... The Boys es un grupo que trabaja para la CIA.
Sí.
Y que básicamente lo que... Su función es mantener este... ¿Cómo se llama? En la línea o a raya a los superhéroes. Que no se pasen acá de lanzas, dijéramos, ¿no?
Happened of lances, dirían los de Televisa.
Exactamente.
Happened of lances.
Los lances.
Pasados de lanzas.
Entonces, ellos así como que siempre están vigilándolos, siempre así como que, este cuate, fíjate que hizo tal cosa, pues vamos a ponerle ahí un estate quieto. Y... entonces a lo largo esta historia empieza, se supone que hubo un grupo de The Boys varios años antes, hubo un suceso que importante.
No, sí, del 1 al 2, que es donde no explican, solo dicen es que desde lo que pasó ajá. Y ya.
Ajá, entonces esta historia empieza donde reclutan a un nuevo miembro de The Boys y vuelven a juntar al grupo, ¿no? Ajá. Y entonces empezamos viendo el origen de este nuevo miembro.
Es un origen bastante cruel, es una escena, la verdad yo no me lo esperaba absolutamente. Debí haberlo a lo mejor sospechado por
la primera página
donde le sacan un ojo al Capitán América. Vemos cómo es un tipo que es el clásico perdedorazo británico, parece que salió de la película. Esta es la de Danny Boyle, ¿cómo se llama?
Trainspotting.
Bueno,
de hecho el personaje está basado en el actor Simon Pegg. No sé, es el que sale en Star Trek.
Ah, es cierto, el ruso.
Ajá, bueno, no sé si es ruso, no sé qué sea. Pero sale en Star Trek, sale en Misión Imposible. Y bueno, aparte él tiene sus películas en Inglaterra de comedia, de El Desesperar de los Muertos y todos esos. El personaje está, o sea, el dibujo dijeron, que sea él. Sí, él es el
es muy
el
parecido, sí. Sí. Entonces dice que por fin encontró el amor y las palabras dice, incluso con todo lo que pasó después, Hughie siempre recordará ese beso como algo que nunca antes había tenido. Y se dan unos arrumacos ahí inmorales, indecentes.
Están ahí en la feria.
Sí, no, la verdad no, es muy romántico el asunto. Y de repente traca, que cae un supervillano, le arranca los brazos a la novia. El chavo ese se queda con todavía tomado de las manos, de los brazos amputados. Llega un superhéroe gringo y la verdad se porta bastante frígido. No, sí, le importa que haya matado a un civil, lo ve como un daño colateral necesario.
Sí, o sea, nada más menciona
y se va.
Pues ahí les dejo al villano, sí tienen así como que hacer con él, ¿verdad? Sí tienen gente que se encargue del asunto. Y pues, bueno, gracias, ahí nos vemos, ¿no?
Sí.
Es como el equivalente a Flash, ¿no? Porque es el velocista del equipo, digamos.
Entonces, Claudio Cuevas, esta persona queda dañada, quedó muy dañada. Y por eso lo invitan a participar a The Boys. Vemos también a lo largo de estos dos primeros números cómo va reclutando el personaje conocido como Billy Butcher, como Billy Carnicero, diríamos, en una traducción onda editorial Novaro. Los va reclutando para que se unan de nuevo a él, ¿no? Y estos primeros seis números yo me supongo que va a tratar de eso. Déjenme les leo la reseña de ellos, digo, no la reseña, la sinopsis, ¿no? Dice, en un mundo donde héroes disfrazados vuelan por los aires y vigilantes enmascarados rondan la noche, alguien tiene que asegurarse de que los super no se pasen de lanza, ¿no es cierto? De la raya. Y alguien lo hará. Billy Butcher, Wee Hughie, Mother's Milk, Frenchman y Female son The Boys. Un equipo de gente muy peligrosa respaldado por la CIA. La CIA. Cada uno de ellos dedicado a luchar contra la fuerza más letal de la Tierra. Algunos superiores tienen que ser vigilados, algunos tienen que ser controlados. Y algunos de ellos, en ocasiones, tienen que eliminarse de la foto. Es entonces cuando llamas a The Boys. Entonces, Claudio Cuevas, fíjate que yo estoy indeciso. Me gustó el cómic, sí. Me gustó la premisa muchísimo. El dibujo me parece muy bueno. Física, los ángulos, las facciones, la acción, la dinámica, todo muy bien, todo vamos muy bien. Y los diálogos son muy buenos, Claudio Cuevas.
Sí.
La caracterización
es una de las marcas de Garth Ennis, o sea, en sus series este cuate es el maestro de los diálogos y del desarrollo de personajes, ¿eh?
Sí, está todo muy bien, pero y me dejó enganchado con la historia, pero siento yo que se extralimita con la violencia. No lo veo necesario. A mí sí me da de choque. Quienes vivan en Torreón, Coahuila, quienes vivan en el norte de México, sabrán que de violencia tenemos demasiada, como para todavía venir yo a atormentarme con esto, que si bien es ficción, no me gusta ver.
Sí, fíjate que sí te entiendo. Yo creo que de las historias de Garth Ennis, de las más, dijéramos que de las más comerciales, de las más exitosas, esta de The Boys es la más difícil de seguirla, ¿sí?
¿Por qué?
Porque sí siento que hay partes donde uno sí puede decir así como que, hijo, sí está así como que medio pasadón, ¿sí? Yo creo que a lo largo de esta historia, bueno, porque hay que decir que, bueno, esta historia ya terminó en Estados Unidos, ya terminó de publicarse, y a lo largo de los años en los que fue publicada, yo sí fue de las historias donde mucha gente decía, es que a mí sí me gusta mucho, como mencionas tú, pero dejaban de leerla porque decían, es que está muy pasada de la raya, ¿sí? Y no, como que la gente no soportaba, a pesar de que todo el mundo dice, bueno, decían, me gusta, soy fan de Garth Ennis y de todo lo que hace, pero esta serie sí está como que muy pasadona. Entonces, sí es difícil, por cosas que pasan más adelante, de otros personajes que aparecen.
¿Todavía está más grotesco?
Sí, salen muchas cosas que dices tú, ¿qué pedo con este cuate? Pero yo siento que si entiendes cuál es su objetivo, mira, yo siento que The Boys, uh-huh, ya por si hemos hablado de otras historias aquí, como por decir Astro City o por decirlo como hubiera sido Marvel, la historia de Marvel, donde siempre decimos, ¿cómo serían los superhéroes si vivieran en nuestro mundo real? Y cómo les afectarían sus problemas personales y todas esas cosas como que muy románticas, ¿no?
Sí.
Donde esos superhéroes tienen problemas como los de nosotros y salen adelante con su esfuerzo y toda la cosa, ¿no? Aquí Garth Ennis yo creo que se va al otro lado donde dice, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran reales y fueran como
rockstars, como estrellas de Hollywood?
Ajá, como gente con todo el dinero del mundo, con todo el poder del mundo, y que no tienen consecuencias sus acciones, y que ellos saben que no tienen consecuencias sus acciones. Entonces él te muestra el, sabes que no serían buenas personas, ¿sí? Uh-huh. A lo mejor uno que otro sí sería bueno y haría caridad, la mayoría serían unos seres despreciables, ¿sí? Y estarían metidos en la peor cantidad de mugrero que te puedas imaginar de la humanidad, ¿no? Y él te muestra así como que yo creo que si existieran estos personajes harían esto, porque eso es lo que hace la gente con poder, ¿sí? O sea, estarían corrompidos, ¿sí? Y él lo maneja así, y lo maneja como una, tiene una de las partes principales es una compañía que es muy poderosa, ¿sí? Y te muestra cómo esa compañía maneja sus influencias en el gobierno, cómo se mueve con los superhéroes y todo eso. Que es muchas cosas que tienen una base real, ¿no? O sea, que muchas veces uno, como dices tú, ya estás harto y no quieres saber de ese tipo de cosas, pero son cosas que existen. ¿Sí? Entonces yo creo que por eso es así como que medio difícil continuarla, pero al final es muy bueno, por lo menos a mí cuando terminas de leer toda la historia, sí te quedas así con esa satisfacción de que, hijo, estuvo muy bueno.
Pues sí, pero mira, por ejemplo, lo de los brazos, yo igual era necesario, pero no deja de ser grotesco. Mira, cuando introducen un personaje que se llama Frenchman, le da un golpe a un tipo, le arranca la mandíbula, se ve súper desagradable. Se lo pudieron haber evitado, en serio. Con todo, me pueden mostrar la violencia así y que se vuelve muy loco y que les haga cosas, pero como que ¿para qué? O sea, luego llega, te introducen el personaje female, no sé si se llama la fémina, así como de la hembra. Entra a una casa. Mira, a mí con que me hubieran, con los diálogos estos que dice, muchos gritos, no, Jesús, por favor, Dios, la escopeta, dame la puta, perdón, aléjate de mi hija, y ya que se hubiera saltado un poco de sangre, con eso me bastaba, pero no, va más allá,
sí.
Y se ve la piel de la cara de una de las personas a las que acaba de asesinar esta mujer, embarrada en una ventana y escurriéndose. ¿Para qué? Pues ya me bastaba aquí con esto. Por eso te digo, o sea, yo lo reconozco como un producto buenísimo, pero que yo estoy indeciso sobre si seguir o no seguir. Incluso estoy indeciso sobre si recomendárselos al público en general o no. Bueno, claro, aquí dice sugerido para lectores maduros. Hombre, que yo me caigo de maduro de todos los aspectos, pero igual no es para mí. Más bien, póngale aquí, sugerido para lectores maduros y que les gusta el gore.
Es que, mira, hay que ver, digo, Garth Ennis siempre ha sido así, muy metido en la cuestión gráfica de la violencia. Me acuerdo que en los 90s era, básicamente Garth Ennis era como el Tarantino de los cómics, ¿sí? Ya ves como Tarantino también, tú ves así la sangre, ¿no? Que brota y los balazos y todo eso. Pero te digo, nuevamente, o sea, cuando empezó The Boys, él dijo que esta era una serie que iba a ser así como que dijo, lo que han visto de lo que he escrito antes, me quedé corto. Aquí sí voy por todo. ¿Sí?
Voy por todo el marrano.
Ajá. Entonces, él por eso te está mostrando toda esa violencia gráficamente. Te digo, yo siento que es como él para probar su punto de cómo serían las cosas en la vida real. O sea, dices tú, siempre ves en los cómics de Superman que si Superman te pega, pues nada más sales volando, ¿sí? Y caes ahí en la pared y se cuartea tantito la pared y todo. Pero dices tú, si en la vida real una persona con esa fuerza te golpeara y te aventara así, quedarías embarrado.
Te mataba desde el primer contacto. Sí, igual, sí, volaba, ¿sí?, la mandíbula.
O te arranca el brazo, ¿no? Si te pega así en el brazo, te lo arranca, ¿sí? Uh-huh. Entonces él como que era, ese es el punto al que él quería, bueno, parte de los puntos de los que él quiere probar, ¿no? O sea, de cómo sería verdaderamente, o sea, lo que tú estás leyendo en realidad es violencia y nomás que te la están así como que muy diluyendo, como para que tú no veas como que, ay, bueno, se están peleando, pero pues no hay consecuencias, nadie se muere, ¿no? Pero él te demuestra así como que no, si se estuvieran peleando en la vida real, habría una cantidad de muertos impresionante.
Okay, okay, ya me quedó claro tu punto y me convenciste. Sí, no es gratuita la violencia, pero no sé si quiero leerlo, sigo indeciso.
Es lo que te digo, sí, es una cosa como que tienes que estar consciente de qué te estás metiendo. No es no es Marvel ni es DC, o sea, esta es una cosa así como que llevada así más al extremo de la violencia y la sangre y todo. Pero te digo, yo siento que al final el desarrollo de personajes y los diálogos y todo eso, que a lo mejor lo que primero uno te impacta de las historias de Garth Ennis es eso, la violencia. Pero cuando ya pasas esa etapa y te fijas en cómo escribe a los personajes y sus vidas, te das cuenta que este cuate tiene una capacidad de contar historias buenísima, que termina que cuando le pasa una, o sea, cuando verdaderamente le pasa algo a uno de esos personajes, tú sí lo sientes así de que, hijo, qué mal pedo que le pasó eso, ¿no? O sea, sí te llega, te
involucras,
¿verdad? Ajá, exactamente, sí llegas a tenerle cariño a los personajes, ¿no? Y eso es una de las fortalezas de Ennis. O sea, yo sí le recomendaría, pero diciéndoles que sepan a lo que se van a meter.
Sí, yo por eso le doy 9 botellas de salsa ketchup. Salsa catsup, o sea, mucha sangre, mucho, muy rojo.
Sí. Yo, bueno, yo les digo.
No, sí es un 10, sí es un 10. La neta sí es de 10, está perfectamente hecho.
Yo soy fan de Gardenis y pues soy así como que no soy neutral. Por eso le doy el 10. Y aparte de que lean The Boys, yo les recomiendo que lean. Hay 3 historias de Gardenis que son las buenas: Hitman, Preacher y esta de The Boys. Son las 3 cosas así como que tienen que leer de Gardenis. Y créanme que espero les gusten y se convenzan de que este cuate es uno de los maestros del cómic.
¿Le aplaudo?
Sí, o sea, no sé qué esperas.
Bueno, el segundo cómic que vamos a reseñar se llama Velvet. Velvet es un cómic publicado por Image Comics. Vamos a reseñar el número 1 y el 2. Tiene un precio de portada de $3.50. Y está escrito por Ed Brubaker y dibujado por Steve Epting. Ambos gringos, ya hemos hablado también de ellos con anterioridad, por eso tampoco me tomé la molestia de pasarla aquí la information, ¿verdad?
Sí, sí.
Too much information. Y aparte ya vamos bien avanzados en el programa. Bueno, entonces, es el mismo equipo creativo que trajo de regreso a Bucky en el Capitán América, que lo convirtieron en el Winter Soldier. Es el mismo equipo creativo que hemos visto triunfar en series de espionaje, de agentes secretos.
El Capitán América. Reseñamos una de ellas, de esas, ¿no?
Creo que sí, reseñamos.
La que era como de Archie. ¿No era la de ellos? Que era como versiones de Archie donde Verónica había matado a alguien.
No me acuerdo.
La reseñamos aquí. Bueno, yo más o menos me acuerdo.
Ay, chihuahua. Bueno, no importa. Bueno, entonces, amigos, de nueva cuenta. No, a mí me dejó sorprendido, enganchado, encantado con este nuevo personaje, Velvet, que aparentemente es solamente una secretaria que guarda su torta de jamón adentro del escritorio.
y se la come mientras ve el TV Novelas.
Mientras ve el TV Notas, pues como ustedes, básicamente. Pero oculta algo, Claudio Cuevas. Hay conspiración, hay intriga, hay misterio. Parecería un episodio de Scooby-Doo, pero mezclado con el agente 007, o sea, el agente 007. Bien hecho.
Sí, sí.
Está muy chido. Empieza con el equivalente al agente 007, que se reúne con unas con otros agentes y todos empiezan a decir: bueno, sí, claro, esto me lo dijo la agente Velvet. Sí, la agente Velvet a mí me dijo esto. ¡Ah, carambas! A mí me dijo esto la agente Velvet. Digo, la secretaria. La secretaria Velvet. Entonces descubre que Velvet se metió en la cama con todos y cada uno de ellos y que a todos y a cada uno de ellos los estuvo manipulando.
Y o sea, lo que él comenta es, ¿cómo es posible que se supone que nosotros, que somos así como que los maestros en ese tipo de cosas, que nada se nos escapa, una simple secretaria nos esté manejando, ¿no?
Mira tú. Bueno, luego va a buscarla y lamentablemente es víctima de una emboscada. Lo matan.
Es el agente 14, ¿no?
Más sí, 14. Ajá. Entonces era más de 2 veces mejor que el 007.
Sí.
Fíjate, y lo mataron. Bueno, y era el agente elite de la agencia esa. Entonces empiezan a hacer una investigación y la agente Velvet, pues como que no cree porque dicen: el que lo mató fue el agente, no sé, 29.
Uno que ya está retirado.
Que está retirado. Y todos, no, pues, qué malo es, ¿verdad? Y ella, no, no fue él. Entonces va a buscarlo a una de las casas de seguridad del agente retirado. Para su sorpresa lo encuentra muerto.
Toditito muerto.
Entonces, de repente, llegan toda la tropa, toda la banda de la agencia esa de investigación. Y dicen, ¡ah, la secretaria es la asesina! Hay una conspiración para hacer creer que la agente Velvet es la asesina y la mastermind, la mente maestra, detrás de todo el mal que pasa en Inglaterra. Parecería.
O sea, hasta de la crisis económica.
De también.
Bueno, hay que decir, esto ocurre en los 70s. Es 1973.
Sí.
¿Verdad?
Onda cuando era todavía chido el 007.
Ajá, sí.
Y no eran tan sexy como ahora.
Eso qué. Sí, fíjate que a mí una de las cosas que me gustó, y no sé si sea nada más cosas que yo me imaginé, porque no soy tan conocedor de James Bond.
De nada, Claudio Cuevas, de nada.
De nada, yo sé. Pero no sé si los agentes que salían ahí están inspirados en los diferentes actores que hicieron a James Bond. Porque si te fijas, el jefe, yo lo veía y decía, este Sean Connery.
Se parece a Sean Connery, sí. Pero y, actual.
Ándale, sí, o sea, ya en grande. Y al que matan, según yo, es... o sea, lo ves y dices, ay, es como, no sé, Peter Brosnan, alguna cosa así. O sea, como que...
¿Peter Brosnan?
¿Cómo se llama el Brosnan o cosa? Es uno que fue hace como dos agentes.
Pierce Brosnan.
Yo pensé que era Peter.
Pierce Brosnan.
Bueno, él. O sea, y como que todos los que son agentes... Bueno, eso es lo que me pienso yo. Te digo, no siendo así como que muy conocedor. Pero como que estaban basados en algunos de los actores que interpretaron al agente.
No me fijé en ese detalle. Y Mike B, ¿por qué no? ¿No? Bueno, y empieza a ser prófuga la agente Velvet. Porque después te enteras que no era agente y que tiene un entrenamiento super wow.
Que no era secretaria.
Que no era secretaria, perdón. Y está andando bien baboso hoy. Es que es el primer programa del año.
Anda que quiera. Como que dormir.
Sí. Oigan, entonces, yo se lo recomiendo ampliamente. Otra vez, diálogos, una trama super elaborada. Espero, y no me ha decepcionado nunca Brubaker. Si no recibe una presión, una línea directa como de Marvel, por ejemplo, la historia que iba a contar del Winter Soldier y la muerte del Capitán América estaba genial hasta que recibió órdenes de Marvel. No, Steve Rogers no está muerto.
Sí. Boo. Va a tener su película y tiene que estar vivo.
Tiene que estar vivo. Y a partir de ahí, pues empieza a chafear, pero él tiene sus historias planeadas. Al menos en el Capitán América lo tenía desde el 1 hasta el 50. Todos los cabos se atan al final de las historias. Y piensa en miles de subtramas. Es un tipo genial también, es un escritor muy, muy bueno.
Sí, te digo, a mí también esta historia me gustó mucho. Fíjate que se me hizo muy padre, digo, que es una protagonista, o sea, que es una mujer la que es la protagonista, que es así como que una agente así como que muy chida, porque se supone que hay un pasado misterioso de Velvet que ni siquiera sus compañeros saben. Por eso ellos todos estaban en la cosa de que no, pues nada más es la secretaria, ¿sí? Pero tiene su pasado. Como dices tú, hay que ver quién es el que está haciendo la trama, bueno,
la manipulación
para matar a los agentes.
¿Y para qué?
Porque se supone que es una agencia que la gente no sabe que existe, ¿no? O sea, ahí mencionan...
Ni siquiera es como el MI6 que todos sabemos que existe.
Ajá, o sea, dicen, no, es algo que la gente cree o ha oído rumores, pero no hay nada confirmado y sienten que es como una leyenda, ¿no?
Sí.
Entonces, tiene que ser alguien como que más metido en la onda de saber quiénes son y todo eso. Entonces, sí está muy, muy padre. El dibujo también está muy padre. Por partes, no sé si a lo mejor era por cómo iba la historia, sí se ve así como que medio estáticas las imágenes, pero...
Así dibuja el chavo
Ajá, sí, como que hay una parte, como en la segunda o tercera página, donde está parado el agente junto a su coche, una de esos, que es como un Aston Martin, de esos ingleses de las 70.
Sí, sí, sí.
Está genial esa imagen, me gustó mucho. Porque te remonta inmediatamente a esa época, ¿no? Porque hace flashbacks a misiones que tuvieron en los 50s y en los 60s.
Sí.
Y todo se ve verdaderamente como una película de espías, como de James Bond.
Sí.
¿No? De esa época.
¿Sabes qué detalle me gustó bastante? Las arruguillas que le ponen a la gente Velvet.
Sí, o sea que se ve que no
es. Sí, se nota el paso de los años. Sí, y no es una chavita. Si tuviera hijos sería una MILF. Sí. MILF. Mother, I like to...
Muy bien.
Y, o sea, sería una cougar actualmente.
Ajá.
Oh, baby, yeah.
Sí.
Entonces en general, los dos cómics que reseñamos en esta ocasión son joyas que no deben ustedes de perderse. Si les gusta la violencia, compren el The Boys. Si les gusta la intriga, el suspenso y la emoción de espías, lléguenle a Velvet, que es un super producto.
Sí. Velvet de Image y, bueno, aquí The Voice de Panini, aquí en México.
Panini México. Pues, Claudio Cuevas, de mi parte es todo. Dales tu letanía de siempre, por favor. Ah, por cierto, vamos a empezar clases de japonés en el curso número uno, el primer nivel, en la Escuela de Idioma Japonés Wahoo, aquí en Torreón, Coahuila. Si dicen que vienen de con el calzón por fuera, les doy un beso.
Ay.
Amistoso. No es cierto, yo no, la edecán les va a dar un beso de lengua.
Les das unas clases privadas de japonés.
No se crean, hay profesores que dan las clases, son profesores japoneses que estudiaron para dar clases de japonés, pero quien sí les va a dar su beso va a ser la edecán.
Bueno, aquí en la página del lado, abajo de los comentarios, ahí está el link para que le piquen, para que sepan cómo contactar a la escuela para que estudien japonés. Bueno, recuerden también que tenemos los otros podcasts de aquí de Carinto, que son La Hora Muda con Mario y el Burro, donde siempre hacen reseñas de lo mejor y lo peor de las películas de horror, cantan, bailan, hacen concursos. Es así como un programa de como los de hoy, o cómo es que pasan en las mañanas. Haz de cuenta, entonces el Mario hace chistes y baila, y el Burro también cuenta.
Hacen coreografías, sí, sí.
Hacen horóscopos y recetas de cocina y cómo mejorar tu vida.
Muy bien,
en la casa. Está también otro programa que es el de Carinto Radio, que es música de rock, punk y alternativo.
Que tuvo su especial de final de año.
Exactamente, eso está conducido por Yaya Carinto. Está muy, muy chido también. Escúchenlo. Ese sí dura como más de una hora, para que tengan tiempo para oírlo.
O escúchenlo en pedazos.
Ándale, también en pedazos. Recuerden que les agradecemos mucho cada vez que le dan like, share, retweet a este programa, para que nos escuche más gente y podamos platicar más. Que fíjate que en estas preguntas que estuvimos haciendo en el fin de año, se me hizo muy chido que hubo mucha participación.
Así es, muchas gracias por mantener viva la página en lo que no estábamos grabando. Gracias, en serio.
Si quieren, todavía pueden comentar qué les trajo Santa, ¿no? Y qué fue lo que más les gustó de lo que leyeron en el 2013. Entonces, todavía están ahí los posts para que comenten.
Hubo quien nos presumió que se fue a Acapulco, ¿verdad?
Sí, que ya estuvo leyendo muchas cosas muy, muy chidas. Y Félix dijo que no, ahora que no pudo, que ahora no ha estado leyendo nada, que porque trabaja. ¿Le crees?
Yo no sé. Pues Alejandro Chávez, y se aventó aparte Planetary, que por cierto está dentro de mis pendientes. Y leyó Prometía de Alan Moore.
Uh-huh. Bueno, ahí está. Y pues no sé, ¿algo más, Neto?
Pues no, nada más.
Bueno.
Pues bueno, feliz año nuevo, mucho éxito, mucha salud y felicidad. Sexo, gracias. Sexo para todos.
Muy bien. Entonces, pues nos vemos que la próxima semana.
Ya dijo.
Bueno, bye.
Donde lo sorprenderemos con un cómic especial, ¿no es cierto? Que usted lléganle.
Bueno, bye. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Back streets, back, all right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing.